Teníamos al Broto en el estudio, también ahí con Mati. Me fui con Mati, me gusta cuando hacen las pruebas de sonido ahí. Sí, yo me divierto, no hago nada. Entonces me divierto, paso bien en las pruebas de sonido. José como loco, abajo los cables, Male preparando la realización audiovisual.
Claro, hoy va todo por línea, entonces no tuvimos esa prueba más sonora.
Tengo idea por dónde va. Yo voy, escucho, me divierto, paso bien un rato. Esa pausa larga le decimos a la gente que era para preparar porque tenemos música en vivo. Nos acompaña Lucía Severino, están con Juaco Pena en bajo, Ana Oliver en coros. Ahora un ratito hablamos, antes los escuchamos.
A veces no quiero saber demasiado. Cuando el paisaje me atrae más que el viaje, me detengo. Y una tormenta semántica perdida en el océano me encuentra atónita. Me sostengo navegando mi velero. Sigo la corriente, llego a la rompiente. Me siento a la orilla de mi desvelo. Doy vuelta a la vista. Doy vuelta a la vista adentro mi cielo. Me siento a la orilla de mi desvelo. Doy vuelta a la vista. Doy vuelta a la vista adentro mi cielo. Fuera a cruzar el Atlántico sin mapa de ruta. Y una tormenta semántica perdida en el océano me encuentra atónita. Me sostengo navegando mi velero. Sigo la corriente, llego a la rompiente. De mi desvelo, doy vuelta a la vista, doy vuelta a la vista adentro mi cielo. Todo es molécula, micropartícula, tiene su fórmula, decodifícala, suma de átomos, líneas concéntricas. Física cuántica, sigo la métrica. Me siento a la orilla de mi desvelo, doy vuelta a la vista, doy vuelta a la vista adentro mi cielo. Me siento a la orilla de mi desvelo, doy vuelta a la vista, doy vuelta a la vista adentro mi cielo.
Lucía Severino en vivo aquí en No Toquen Nada. La acompañan Ana Oliver y Juaco Pena. Ana en coro, Juaco Pena en bajo. Buen día para ustedes.
Buen día. Oh,
Lucía, buen día para los tres. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación.
Escuchábamos Molécula.
Molécula, sí.
Que es del nuevo trabajo.
Del nuevo trabajo que es El Tiempo en una Canción.
Bien. Cuarto disco de Lucía.
Es verdad.
Es tu cuarto disco. Y la gente que estaba escuchando este tema y que pueda escuchar otros temas tuyos, en ti convive tanto la escritora como la música, ¿no? Le das mucha atención a las letras y creo que en Molécula eso se nota. Y escribí desde muy chiquita, ¿no? Y te y fuiste guardando el material.
Sí.
¿Ya eran poesía con forma de canción? ¿Era prosa? ¿Qué escribías primero?
No, en realidad hice teatro mucho tiempo, toda mi adolescencia, y bueno, no escribía, pero estaba vinculada al mundo de las letras, y como que lo poético era como más diario íntimo, ¿viste? Esa cosa de decir, bueno, tengo que escribir como una necesidad, pero esto seguramente nunca nadie lo lea, porque nada, es como parte de un proceso ahí más personal. Y en un momento me di cuenta que eran canciones, sí, como terminando la escuela de teatro y retomando con la música, había estudiado chica, fue como... Había una ida y vuelta entre las dos cosas. Y como que en un momento me di cuenta que eran canciones y ahí se soltaron y bueno, no dejaron de salir, digamos.
¿Y cómo fue ese momento? ¿Cómo aparece la música?
Y aparece... Yo estudié piano de chica, piano clásico, profesora, barrio, vivo, me crié en Shangri-La, iba a la escuela, la clase de piano, la clase de ballet. Y bueno, fue como un tesoro que quedó ahí medio guardado. Y después así, como eso, como... caminando, de repente escuchaba una canción y decía, ah, pero esto es una canción, o como que se me fueron apareciendo como naturalmente, ¿viste? Como una cosa media inevitable. Y bueno, y ahí empecé como a experimentar. Primero no cantaba, después empecé a estudiar más y me decidí como a cantar mis propias obras. Y bueno, y ahí fue como todo un proceso largo que me llevó a empezar este proyecto que compartimos hace tiempo.
Sí, hace 10, estábamos hablando que hace casi 10 años que tocan juntos más o menos en esta conformación. Quería preguntarte respecto a los instrumentos, tocás el piano, decís que venís de formación pianística, pero también aparece la guitarra, en algunos momentos componés con guitarra, en otros con piano, ¿cómo es eso? ¿Hay momentos para un instrumento, momentos para otro?
O sea, hay muchas canciones que surgen de la guitarra, después en general no toco la guitarra en vivo porque no soy buena instrumentista, pero sí me inspira mucho. Porque no la conozco tanto, entonces empiezo a... como que el piano es como que lo conozco.
Ahora, vamos a decir, la gente tiene... Después se va a ver en los videos, tenés un tecladazo. Porque han traído teclado, pero tan grande.
No hay problema,
¿no?
Ese teclado. Sí.
Liviano tampoco. No es fácil andar en el ómnibus con el teclado ese.
No, por ejemplo.
Pero hay un tema de la elección de ese teclado grande que es más cómodo, me imagino, para tocar.
Y la tecla pesada, porque yo compongo en el piano, en casa tengo piano vertical.
Es lo más parecido que puedes trasladar.
Es como lo más, sí, es como lo más cercano a trasladar lo que me gusta hacer, como me gusta tocar, a tocar en vivo. Y bueno, cada instrumento tiene sus características. Este es como más de piano, después sí, no es cuando uso sintetizadores lo uso más con otros programas que tengo y otros instrumentos virtuales, por ahí me meto en el mundo más de los sintetizadores. Toco el acordeón también, la guitarra, pero en eso de componer, ¿no? Las canciones más trasnochadas son las son las guitarreras, ¿no?
Recién apareció Shangri-La, ya apareció, y vos en las notas en general hablás de ese lugar, naciste ahí, vivís en Ciudad de la Costa desde siempre, trabajás en Ciudad de la Costa también, trabajás en un instituto educativo. ¿Cómo incide eso del espacio, ese balneario que se fue convirtiendo a lo largo de tu vida en otra cosa? Digamos, ¿cómo incide ese paisaje en tu música, en tu obra?
Y bueno, yo creo que la música de cada persona la compone eso, el paisaje que te rodea, ¿no? Lo que escuchás cotidianamente es tu primera música, digamos, ¿no? O sea, antes de hacer música con instrumentos está el sonido. Y bueno, allá tenés la playa, tenés las bicicletas. O sea, hay un montón de mundo sonoro más sutil, más delicado, más chiquito, que quizás en la ciudad pasa más desapercibido, ¿no? O sea, vos en la ciudad escuchás otro tipo de timbres más fuertes, motores, cosas, y hay detalles que no los escuchás. Entonces, bueno, llevarte, de repente estás de noche en Shangri-La y escuchás las ranas, o en Shangri-La como en otros lugares más alejados de la ciudad, ¿no? Pero bueno, te lleva a eso, a capaz de detenerte en detalles que a otras personas quizás le pueden pasar por alto, porque hay otras capas de ruido que no te permiten llegar a esos lugares.
Y justamente,
¿no?
Vos te has especializado en el registro de esos sonidos de la naturaleza o urbanos, depende del caso, y luego trabajarlos a nivel de la computadora, ¿no? Para utilizarlos en la música, te has especializado en eso. Y recién mencionabas
¿Andás con grabador?
Ando con grabador.
¿Cazando sonidos?
Sí. Ahí
va Lucía a grabar la rana, ¿no?
En pandemia hice yo empecé a estudiar así, cuando yo empecé quería estudiar producción, o sea, sonido. No quería estudiar sonido como técnico, así nada más. Entonces fui con un profe que se llama Leo Croato. Inventamos un curso que se llamaba Composición y Tecnología del Sonido, que lo habíamos inventado entre él y yo, digamos. Era como cómo llevar la herramienta tecnológica al servicio de la composición. No para perfeccionarme en lo técnico, porque ahí yo prefiero que alguien que que haya estudiado lo suficiente lo haga bien. Y yo dedicarme a dominar las herramientas para justamente poder traer a la música otro tipo de ambientes, de atmósferas, de cosas. Entonces ya arranqué como por ese lado cuando trabajé de la composición. Y entonces, ahí cuando hice mi primer disco Los Días, que este año hace 10 años ese disco. Y bueno, ahora como que volvió, y en pandemia me metí en un proyecto que propuso el Centro Cultural de España, que se llama Remezcla Tu Ciudad, que fue todo un año de masterclass con gente que se dedica a las grabaciones de campo. Entonces como que, nada, volvió todo a mí como muy, muy fuerte y disco un poco responde a eso.
Te he escuchado hablar de la grabación de las ranas. Me llamó mucho la atención eso de que en la zanja cercana a tu casa, en Shangri-La, bueno, te acercás lentamente porque se callan.
Se callan.
O sea, ¿cómo es eso? Describinos esa escena.
O sea, vos estás con el grabador ahí y cuando te vas acercando a la cuneta, a donde está la fuente de sonido, la rana... cuando percibe tu presencia, maliciosamente deja de producir sonido. Entonces tenés que medir un poco la distancia, ¿no? Porque los grabadores tienen determinada ganancia hasta que, ¿no? Que podés tironear hasta dónde, podés tomar un sonido chiquito de tan lejos, de tan cerca. Es como una performance también, ¿no? Porque tenés que estar quieto un rato, esperar, estar como un cazador, así, ¿no? Te sentís como así.
¿Y esos sonidos conviven en tu música con otros instrumentales?
O sí, que sintetizadores,
etcétera. Claro. ¿Cómo es tu búsqueda musical, digamos? ¿Cómo la definís? Porque hay ciertas diferencias entre un disco y otro,
sí.
¿No?
Es muy libre, muy abierta, la verdad. No me agarro de una estética determinada y después tener que responder a eso como necesariamente, ay, soy una banda de rock, entonces no puedo hacer tal cosa porque como que digo, bueno, yo voy haciendo lo que voy sintiendo y creo que al pasarlo por un tamiz personal y no detenerte en tal o cual género, bueno, generás algo un poco más híbrido, más ecléctico y bueno, en ese lugar entra todo. Yo siempre digo, bueno, manda la letra, manda esa poesía, manda eso que está ahí. Si esa poesía te pide algo más rapeado porque es la manera de decirlo, que es lo que querés llegar, tengo una cumbia en el repertorio, yo qué sé, o sea, es como... Pero no es una cumbia porque sí, porque es una cumbia porque me parece que es la mejor manera de decir eso que quiero decir en ese momento. Como entonces como que lo dejo bastante libre a no atarme a géneros, que igual la música hoy en día va muy por ese campo. O sea, quizás en algún momento estaban las bateas y aquella cosa más, claro.
¿Qué pero, género es?
Creo que hoy día ya en general hay una cosa mucho más abierta a la mezcla.
Que en este disco puntualmente fuiste más por el sonido ambiental, sí. que por el sonido de banda, que no te interesaba tanto eso en este momento, sino más eso de generar climas, capas de sonido,
sí.
En el trabajo. El disco es el cuarto, se va a presentar en la Sala Zita Rosa el 3 de octubre. ¿Por qué llegaste en este momento a considerar eso, digamos?
Sí, fue como un proceso personal, porque fue un disco que se fue construyendo solo. Yo no es que dije, voy a hacer un disco, quiero hacer este disco, le voy a llamar tal cosa, va a ir por acá. Como que yo iba procesando canciones, temas, y las iba produciendo, trabajando en las sesiones. Entonces, en un momento, cuando empecé a revisar lo que tenía, dije, ¡apa! Entonces ahí como que los convidé a mis compañeros, digamos, y ahí empezamos como a intervenir en esas músicas y a producirlas ya con una cabeza más concreta.
En ese revisar lo que tenías, hubo un percance, hubo un accidente que está bueno compartir con la audiencia. Contanos qué pasó. Vos tenías mucho registro hecho en tu compu, ¿y qué pasó?
Llevaba como 3 años juntando el material, digamos.
Ay, no.
Y bueno, yo uso la compu como la traje acá para tocar en vivo. Le cayó agua y perdí absolutamente todo el disco. No quedó ni un rastro.
Duele.
Sí. La gente, los oyentes dirán, pero no tenía respaldado.
En la nube, en la nube.
No tenía la nube.
Un disco externo, algo. Bueno, ahora tenés todo, nube, disco externo.
Sí, ahora tengo todo.
Y computadora de ellos, de los compañeros, todo.
Todo copiado. Y sí, eso fue fuerte, la verdad fue fuerte. En el momento no me di cuenta de lo fuerte que era. Y dije, bueno, está igual, qué importa, lo hago de nuevo, no sé qué. Y cuando empecé a revisar cada canción y como que tomé dimensión de todo el trabajo que yo había hecho, de todas las capas que había, ¿no? Y acá el bombo era así. No, pero no era este timbre tal cual. Pero no te suena igual. Viste, como... Entonces, como que yo pienso que se volvió un concepto en sí mismo el disco. Como que hay algo, ¿viste? Esas cosas, esas ideas que nunca, no sé, que se te ocurren y nunca retomás. O como que hay un lugar ahí que van esas cosas, que yo creo que hay parte de este disco que fue para ese lugar que está. Y recuperamos otra parte, ¿no? Y cambió. Entonces, como me llevó todo un proceso a la vez personal de aceptación de un montón de cosas, de entender lo digital, ¿no? A contraposición de las cosas reales. Lo digital desaparece y...
desaparece. Chao,
y no hay una huella, un rastro, algo que digas, lo voy a buscar ahí, bueno, es como... me habían quedado unos demos, digamos, que yo iba sacando, y de esos demos la reconstrucción, pero bueno. Fue toda una experiencia, la verdad. Igual con mucho apoyo, ¿no? Con el Mono Reyes, que es el sonista con el que trabajó. Estuvimos ratazo metiendo oreja y tratando de llevar las cosas hacia ese lugar. Y después cambió mucho con la intervención también de las personas que participaron.
Están Oliver en coro, Joaco Pena acompañando en bajo. Estamos repasando con Lucía Severino su trayectoria de 10 años, este disco nuevo que presenta el 3 de octubre. ¿Qué vamos a escuchar ahora, el segundo tema en vivo aquí en No Toquen Nada?
El segundo tema se llama Camino Nuevo, es parte de una. Y bueno, el show va a tener una parte que es la presentación del disco y otra parte que es un repaso también por varios de los materiales, así que elegimos este Camino Nuevo.
Ahí vamos, lo escuchamos.
Muchas gracias. Porque voy caminando, que dejo huella, dejo mi rastro. Y siempre estoy empezando, si cada día es una partida de un juego más. Es porque soy la tormenta, que llevo el viento en la frente. Como una niña valiente. Camino nuevo, camino nuevo. Camino nuevo, camino nuevo. Sin suelo bajo mis botas, ni cielo bajo mis pies. Soy como el agua que brota por los caminos que fueron ríos alguna vez. Esos caminos de tierra que van surcando memoria, como quien sabe su historia.
Tu sais pas qui t'es, l'as-tu jamais su? Prends cœur dans le corps, pas juste dessus. C'est pas ce que tu veux, t'seras parfois déçu. Dommage que tu sois le seul à la tienne, le premier à ta place. Je me suis perdu, j'ai bu la tasse. Je crois que je vais rentrer à la nage. Dans les cases, sûr. L'armure protège mais ne soigne pas, non. L'armure protège mais ne soigne pas, non. L'armure protège mais ne soigne pas. Dans les cases, sûr. L'armure protège mais ne soigne pas, non. L'armure protège mais ne soigne pas, non. L'armure protège mais ne soigne pas, non. L'armure protège mais ne soigne pas.
Porque no siempre sabemos. Desactivar la bomba, identificar aquel color del cable que hay que cortar para respirar libre de la tensión de que todo pueda entrar en colisión y que la locura se pueda desatar y vengan de tus manos los golpes y queden en tu cuerpo las marcas como de un enemigo terrible, aquel del que no podemos escapar. Camino nuevo, camino nuevo. 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 Camino nuevo, camino nuevo.
Lucía Severino en vivo aquí en No Toquen Nada con este Camino Nuevo, que es un tema viejo.
Que es un tema viejo y nacido de la pandemia.
Nacido de la pandemia. Bueno, antes Molécula, que sí es de Trabajo Nuevo, que van a presentar el 3 de octubre. Estuvo junto a Joaco Pena, Ana Oliver. Gracias. El francés no estaba acá.
No, se llama Miel, Melvin Faraón, en realidad. Es un artista plástico y rapero francés que estuvo en la pandemia por acá. Y bueno, surgió esta colaboración.
Tienes los registros que aparecen ahí.
Sí.
Bien, perfecto. Bueno, gracias, gracias a los tres. Gracias,
por favor, gracias por la invitación, un placer.
Muy amables, ustedes, gracias por estar en No Toquen Nada, gracias.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.